Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Este que les habla es su amigo y hermano Michael Castro y hoy saludando y dándole gracias a todos los que se han unido a la página de hoy, en especial a todos aquellos que vinieron desde la página de Ray Cruz. Les agradezco de verdad el patrocinio a la página. Y por supuesto, los shares, los comentarios, los mensajes por Messenger, las ideas y todo, pues siempre eternamente agradecido de todos ustedes. Como siempre, todos los sábados, pues estamos aquí, bueno, no todos los sábados, hay unos sábados que sí, hay otros sábados que no. Hoy vamos a estar comentando brevemente la reciente decisión de la Corte Suprema, pero yo quería hacerlo. Distinto a como lo hacen otros medios de televisión, radio. En este caso, pues yo me leí la decisión completa antes de comentar, porque si algo que se nota muchas veces de los medios es que yo no me explico cómo, gente, la decisión salió y a los 5 minutos ya tú tenías a comentaristas hablando. Aquí en Puerto Rico ya tú tenías a periodistas sacando artículos, ya tenías a artistas opinando. Y gente, la decisión que soltaron de la Corte Suprema contiene 213 páginas, ¿sabes? No es una decisión que ellos dijeron, no, eso son 10 paginitas, pues se abroga Roe su pues. No, esto fue una decisión de 213 páginas donde ellos tuvieron que explicar extensivamente la razón por la cual ellos derogaron a Roe versus Wade, que es lo que vamos a estar explicando hoy. Y para eso, pues me leí el caso completo. ¿Qué le puedo decir? Nadie, por lo menos hace par de meses atrás, cuando se liquió el borrador de la decisión, pues ya la gente tenía claro, ¿verdad?, de que la Corte Suprema iba a revocar Roe versus Wade por el borrador. No se sabe todavía quién fue el que lo revocó. Pero hay que ver el momento histórico que se está viviendo. Ya mucha gente está hablando de la era post-Roe, porque literalmente Roe versus Wade fue el caso que por 50 años determinó el qué se iba a hacer con el asunto del aborto en todos los estados de la nación de Estados Unidos, incluyendo aquí Puerto Rico. Así que, by the way, ¿verdad? Para los que están viendo el podcast y para los que van a estar escuchando en el podcast, pues estamos hablando de la decisión de Roe versus Wade. El título del programa, pues adiós, Roe. El caso Roe versus Wade fue un caso que se tomó en el 73, en donde para aquel tiempo pues existía en distintos estados la penalización del aborto. El aborto se penalizaba con cárcel en la mayoría de los estados. Y uno de esos estados pues fue Texas, en donde una mujer que le ponen de nombre Jane Roe porque no pusieron su nombre verdadero, se queja la corte, ¿verdad? Se queja de que la ley de Texas le estaba impidiendo abortar y que eso a ella le estaba causando daño y afectándole. El caso pasa por la Corte Suprema, pasa por todo el sistema legal de Texas, porque los casos cuando comienzan pasan desde una primera corte, ¿verdad? Que es la corte primera, la corte, lo que le llaman aquí en Puerto Rico, la corte de distrito o tribunales de primera instancia. Luego pasa a la corte apelativa de Texas. Finalmente pasa a uno de los tribunales supremos de Texas. Texas tiene dos tribunales supremos. En Texas los casos se atienden bien rápido porque tienen un tribunal supremo para casos civiles y tienen un tribunal supremo para casos criminales. Así que el caso subió bien rápido y cuando el Tribunal Supremo de Texas lo atendió, pues como la decisión no estaba en conforme, pues apelan a la Corte Suprema y la Corte Suprema ve el caso y en una decisión que tomó también muchas páginas, yo la leí hace varios años atrás, ellos determinaron que existía, no es que no que existía un derecho a abortar, sino que penalizar el aborto iba en contra del derecho de las mujeres a su intimidad, porque según razonó la corte en ese momento, el aborto, la decisión de abortar es un asunto íntimo de la mujer y es algo que ella debe decidir y el Estado no debe meterse en eso. Así que en el 1973, con la decisión de Roe versus Wade, lo que la corte básicamente autoriza no es como tal el aborto, sino que ellos lo que hacen es que eliminan la criminalización del aborto. Eso es lo que ellos hacen en la decisión de Roe versus Wade. Y antes de eso, pues el aborto pues era ya estaba penalizado en muchos estados, de Texas, pero ya en muchos estados desde la nación estadounidense, pues ya había muchos casos de la penalización del aborto. Así que eso fue lo que estaba pasando en la Corte Suprema en ese año, en el 1973. Yo, pues, responsablemente decidí estudiar bien el caso. Estudié ese caso, estudié el otro caso de Planned Parenthood versus Casey, que es el otro caso de la Corte Suprema que toca el tema del aborto. Y pues el tema es uno que levanta ánimos y pasiones y ciertamente pues crea pues división, porque el asunto es que hay gente que creen, ¿verdad? Y a veces uno se pregunta cómo, pero hay gente que creen que el aborto no es algo malo. Antes de empezar a analizar el caso, yo voy a hablar del aborto. Yo como cristiano, porque tengo que decirlo, ¿verdad? Como cristiano no creo ni apoyo el aborto, porque entiendo que la vida del bebé es una vida humana, no es cualquier cosa. Ahora mismo, cada vez que alguien me habla a mí del aborto, que lo está apoyando, yo siempre le hago la misma pregunta y le digo a usted, ¿verdad? Cuando usted hable con alguien que apoye el aborto, hágale la pregunta, pregúntele primero si tiene hijo. Yo siempre le pregunto, ¿usted tiene hijo? Cuando me dicen sí, digo, ok. Yo le hago la pregunta, digo, ¿cuándo tú empezaste a amar a tus hijos? ¿Cuándo fue que empezaste a amar a tus hijos? ¿Cuándo fue que tú sentiste que te sentiste padre por primera vez o te sentiste madre por primera vez? Cada vez que yo me encuentro a esta persona en el internet, y muchos a veces evaden contestar la pregunta, porque pues entienden, saben por dónde voy, ¿sabes? Pero una vez hubo una persona con la que yo estaba, ¿verdad? Dialogando sobre el asunto. Y yo le pregunto, ¿cuándo fue que te empezaste a amar a tus hijos? Digo, bueno, desde que estaban en la barriga de mi esposa. Y, fíjate. Entonces, tú los empezaste a amar en ese momento. Si tú lo amabas, ¿cómo te hubieras sentido si a tu hijo le hubieran hecho un daño? O supongamos que a tu esposa lo hubieran agredido, lo hubieran atacado y le hubieran provocado el aborto. ¿Cómo te hubieras sentido? Ahí él cortó la conversación porque sabía por dónde iba. Pero esta es la pregunta que yo siempre le hago a las personas que apoyan el aborto, en especial a los que tienen hijos. ¿Cuándo tú empezaste a amar a tu hijo? Porque si tú, porque muchas personas y la mayoría de los que usan este argumento son gente que no han tenido hijos nunca. Dicen, no, eso es un montón de células, eso es un paquete de células ahí, una bola de células que no siente ni padece ni nada. Casi siempre cuando usted se encuentra a alguien por ahí, alguien que le dice eso, es porque no es un padre o no es una madre. O sea, no ha pasado por experiencia de tener hijos. Porque si usted ha pasado por la experiencia de tener hijos, usted sabe que usted empieza a amar a su hijo desde el momento en que se entera que va a ser padre o que va a ser madre. Así que desde ese momento usted empieza a amar. Y si un hijo es alguien que usted ama antes de que salga de la barriga de su mamá, pues eso es porque usted lo considera un ser humano. Ah, hay gente que dice, no, creo que uno ama a los perros igual o ama a los gatos. No, es muy distinto. De hecho, hay gente que a veces tiene más compasión y más amor o qué sé yo, misericordia por un animal que por un ser humano. Es increíble, ¿sabes? Es algo increíble. Ve a las personas que se quejan del maltrato de los animales y todo lo demás, pero no los ves indignado cuando se mata a un ser humano en el vientre de su mamá. Bueno, eso es lo que estaba pasando durante el periodo en el que Roe versus Wade estuvo vigente. Por ahí está uniéndose Luis Meléndez. Y hasta el día de ayer, cuando bajó la decisión de la Corte Suprema, pues el aborto era, o sea, no se podía penalizar el aborto. O sea, hay que decirle que tengan claro, la Corte Suprema nunca creó nunca dijo que el aborto era un derecho, simplemente que tú no podías penalizar a las personas que se practicaban un aborto. Por lo tanto, la gente dice, no, eso se convirtió en un derecho. No, eso se convirtió en un derecho, simplemente que no te van a meter preso como hacían antes a las personas que abortaban. Eso pues ahora acaba con el caso de Dobbs versus Women's Health, que fue el caso que anuló ahora a Roe versus Wade. Saludos, Luis, ¿cómo tú estás?
Saludos, saludos, buenas noches, todo bien, disculpen la tardanza, pero ustedes saben, sábado familiar, la familia exige su tiempo.
Bueno, Luis, yo estaba hablando con los amigos del caso de Roe versus Wade, dándole un trasfondo de qué trataba el caso, ¿verdad? Y el otro caso que toca el tema del aborto fue el caso de Planned Parenthood versus Casey. En el caso de Planned Parenthood versus Casey, lo que la Corte Suprema determina en ese momento es que a una mujer tú no le puedes poner trabas indebidas, en inglés se llama undue burden, para poder practicarse un aborto porque le estás negando el acceso a un derecho. Fíjate que la Corte en este caso lo llama un derecho, y se convirtió en derecho en el momento en que tú lo accedes, ¿verdad? Así que Planned Parenthood versus Casey lo que determina es eso. Tú no puedes ponerle trabas excesivas a una persona. Por ejemplo, no puedes decir, ok, mira, puedes abortar, pero para abortar primero tienes que ir a un hospital, tienes que sacar un certificado de salud, tienes que hacerte una prueba, tienes que hacerte una radiografía, tienes que consultar con un psicólogo, después con un psiquiatra, después pedir una tercera opinión. Y entonces, al final, pues te haces un aborto. Eso no se podía hacer porque dice, según la Corte, en el momento que tú le impides a una persona acceder a un servicio, en este caso el aborto, le están negando en efecto el acceso. ¿Qué es lo que hacen con el problema del asunto de las armas? Cuando tú le pones, de hecho la Corte tumbó ahora mismo un requisito que había en New York para los que querían portar armas, que tenías que justificar por qué tenías que tener el arma fuera de tu casa y tenías que presentar evidencia y todo demás. Y la Corte dijo, no, es que tú le estás poniendo demasiados trabas a un derecho. Pues eso mismo fue lo que pasó en el caso de Casey, ¿verdad? Planned Parenthood versus Casey. Así que eso es en resumen los dos casos que durante décadas, desde el 73 para acá, fueron los que básicamente pues, determinaron qué era lo que se hacía con el asunto del aborto. El caso que vamos a estar hablando hoy es el de Dobbs versus Women's Health Association versus Jackson Women's Health. Y lo vamos a analizar después de esta breve pausa. Así que no se vaya, quédese aquí con Bájale 2 y nos vemos en varios segundos. Y regresamos, gente, con Bájale 2, el podcast que lee antes de opinar. Gente, aquí leemos, estudiamos, nos empapamos del tema antes de opinar. Eso no lo han hecho en muchos programas por ahí. Así que cuando usted vea un programa por ahí hablando, pregúntele, bueno, si leyeron el paquetón de las 200 y pico de páginas, 213 páginas de la decisión, pues está bien. Antes de comenzar, yo les voy a desglosar más o menos en qué se divide la decisión de la Corte. La decisión de la Corte Suprema empieza con la decisión, ¿verdad?, determinando con la opinión de los jueces de mayoría, determinando que pues el caso de Roe versus Wade no puede seguir sosteniéndose. Luego va una opinión concurrente, no me acuerdo de uno de los jueces, yo sé que uno de los jueces es Roberts. Hay dos opiniones concurrentes. Cuando hay una opinión, cuando todos los jueces están a favor, a veces un juez puede escribir una opinión aparte y decir, estoy a favor, pero también, pero en mi caso es por estas razones, además de las que se presentaron allá. Y hay otra resolución concurrente que es de John Roberts, el presidente del Tribunal Supremo, que sorprende a todo el mundo porque se fue con la mayoría en este caso, y las personas pensaban que John Roberts se iba a ir con la minoría, porque John Roberts ha validado en ocasiones anteriores el caso de Roe versus Wade, y en este caso John Roberts, que es lo que le llaman el swing vote en la Corte Suprema, él no lo ha podido identificar ni con conservador ni liberal, se va con los conservadores, pero él explica que él está de acuerdo en la determinación del caso, pero creía que no debía anularse Roe versus Wade, pero como la mayoría determinó que se tenía que anular, pues se fue por ahí. Finalmente, el caso presenta un resumen de todas las leyes que habían antes de que se determinara Roe versus Wade, y al final, pues las opiniones disidentes de Sotomayor, la jueza puertorriqueña, la jueza Kagan y Breyer. Kagan no es, o sea, no estoy vacilando, el apellido de ella es Kagan, la jueza Kagan. En español es Kagan, pero es Kagan. Así que en eso se divide la decisión de la Corte Suprema. Al último, pues es una lloradera de los jueces que están en minoría, determinando, diciendo no, había que mantener Roe versus Wade porque había que mantenerlo, porque sí. Básicamente en eso se resumen son casi 100 páginas de la opinión disidente de ellos. Así que, anyway, Luis, tú leíste parte de la decisión. ¿Qué fue lo más que te llamó la atención en esa decisión del caso de Dobbs versus Jackson Women's Health?
Lo que más me llamó la atención fue el asunto de lo que llaman la jurisprudencia, es decir, los antecedentes. Okay. Casi siempre se legisla según jurisprudencia, es decir, si hay un caso similar o si ha habido un caso similar anterior, se ve cuál fue el fallo y eso se toma como un referente. ¿Okay? Para fallar en favor o en contra de una causa. Entonces, si en un fallo, si en un caso anterior que fue parecido, se falló de tal forma, entonces en este caso se debería fallar igual. Eso lo llaman jurisprudencia.
Ok.
Y lo que me llamó la atención fue que la Corte Suprema se fue por encima y dijo, no podemos tomar jurisprudencia, no podemos irnos por lo que llaman la stare decisis. Uh-huh. Es decir, lo que la cosa que ya está juzgada, pues. ¿Por qué? Porque había determinadas había determinadas fallas en Roe versus Wade. Y en el caso que vino después, que fue el de Planned Parenthood versus Casey, ese caso no va al ¿cómo se llama? Al centro del asunto. ¿Okay? ¿Cuál es el centro del asunto? El centro del asunto es que, según Roe versus Wade, había una, digámoslo así, el basamento de que el aborto es un derecho no estaba explícitamente en la Constitución, sino que se basaba muy libremente en la decimocuarta enmienda, en la referencia a la libertad. ¿Qué pasa? Que en este caso la libertad está tomada en un sentido muy amplio, en la cual la libertad está para proteger un derecho.
Okay.
El problema es que no se explica nunca dentro de la Constitución de los Estados Unidos que uno de esos derechos es a abortar. Y lo dicen más adelante en el escrito. Lo dicen, usted no puede aducir la decimocuarta enmienda, es decir, usted no puede aducir libertad, por ejemplo, para hacerse daño. No puede acogerse a la decimocuarta enmienda, por ejemplo, para consumir drogas. No puede acogerse a la decimocuarta enmienda para matar a alguien, por ejemplo. Entonces, lo que dijeron es que, según la jurisprudencia, lo que hicieron fue una interpretación muy libre de la decimocuarta enmienda, para dar una libertad a la intimidad y libertad de tomar decisiones que sean cónsonas, que sean concordantes con la vida de la persona. Entonces ahí como que metieron el Roe versus Wade, sobre todo, mete el aborto ahí doblado en esos derechos, sin estar explícitamente expresado en el texto de la Constitución o en el texto de la enmienda, en este caso.
Okay. A mí me llamó también la atención porque ellos empiezan diciendo en la cuestión esta de stare decisis, que es una, lo que le llaman una doctrina, verdad, jurídica, que determina, que dice, lo que se juzgó no se cambia. Y ellos empiezan hablando de esa doctrina jurídica diciendo, sí, es verdad, estamos claros en eso, pero han habido casos en donde la corte ha tenido que obviar esa doctrina porque en algunos momentos la Corte Suprema se ha equivocado, y ellos lo dicen. Históricamente, ellos citan también en el caso, ¿verdad? Ellos citan en un momento dos casos en la historia de la Corte Suprema. Obviamente, yo no me voy a poner aquí bien técnico. Y yo no soy abogado, por si acaso, pero estudié historia y estudio historia todavía y me gusta leer. Hubo dos casos bien famosos en la historia de Estados Unidos en donde la Corte Suprema después los tuvo que virar. Uno fue el de Dred Scott, fue un esclavo que la Corte Suprema determinó que Él pasó de un estado esclavista a un estado que no era esclavista, y entonces él presentó un caso para exigir su liberación en corte, pero la corte determinó en ese momento que él no era un ciudadano americano porque él era negro, y esa era la ley en aquellos tiempos, ¿verdad? Estamos hablando de 1840 y algo. Y la Corte Suprema determinó que él no tenía derecho a exigir en la Corte porque él no era un ciudadano americano. Eso se corrigió después, pues con la enmienda, la 14ª enmienda, que es la que menciona Luis ahí, que es la que determina, ¿verdad?, que todo ciudadano nacido en Estados Unidos o naturalizado, pues toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos es ciudadano americano. Pero en ese momento la Corte tomó esa decisión, y hubo otro momento en donde la Corte Suprema tomó una decisión que después la corrigieron, que se llamaba un caso de Plessy versus Ferguson, que determinaba que la doctrina de separados pero iguales, en donde los estados podían tener instituciones para negros e instituciones para blancos, ellos decían que eso no violaba la cláusula de igualdad ni violaba ningún derecho a los estadounidenses. Porque pues eran separados por iguales y no violaban nada la Constitución. La Corte Suprema después anula esa decisión con otro caso que se llama Brown versus Board of Education, en donde una estudiante negra apela hasta la Corte por su derecho a ir a una escuela, porque ella tenía una escuela cerca, pero como era una escuela para blancos, ella tenía que caminar más lejos para ir a una escuela de negros. Y el caso pues viró la decisión errónea anterior. O sea, la Corte Suprema empieza, que es lo que está comentando Luis ahí, diciendo que la Corte anteriormente se ha equivocado y que aunque existe la doctrina de stare decisis, hay momentos que tienen que corregir. Y este fue uno de esos momentos. Este caso presenta la oportunidad para corregir un error que ellos entienden que fue el que cometieron con Roe versus Wade. ¿Hay algo más que quieras decir, Estelín?
Sí, lo que dicen es que el fallo de Roe versus Wade fue erróneo en varias formas. ¿Okay? El primero es que choca contra la Constitución desde el momento en que fue emitida, porque se basa en la naturaleza del error de la Corte. Se basa también en la calidad del razonamiento, porque como no estaba basado en el texto constitucional, no tenía un hecho histórico que le diera basamento. De hecho, dicen que antes de Roe versus Wade no hay antecedentes de que el aborto fuera legal. En la mayoría de los casos el aborto era ilegal. Entonces, Roe versus Wade lo que hace es ignorar la historia y lo que hace es ignorar los precedentes. Entonces, lo que hace Roe es imponer en todo el país un set de reglas de lo que es el embarazo dividido en trimestres. ¿Okay? Entonces, dice que la naturaleza del razonamiento no tenía ningún asidero. Básicamente, no tenía ningún asidero en la realidad, no estaba basada en la realidad. ¿Ok?
Sí, perdona, perdona, sigue, Luis, sigue.
Sí, y también dice que el fallo es erróneo porque tiene un efecto en otras áreas de la ley. Dice que ha llevado distorsión en otras doctrinas legales, y que no debería haber, digamos, ningún problema de confiabilidad ni en la ley ni en el organismo como tal, ni en la corte. Si hay algún fallo que deroga Roe versus Wade. Básicamente lo que dicen es que no debería haber ninguna interpretación que sea. Es decir, que no están. ¿Cómo explico esto? Que al ir en contra del stare decisis, no están contradiciendo nada que haya sido defendido por Roe versus Wade hasta ahora. Básicamente lo que dicen es que están enmendando un error. Y están enmendando un error garrafal, porque es un error que va en contra del texto constitucional.
De hecho, mucha gente, cuando yo leí por primera vez el caso de Roe versus Wade, obviamente yo no soy abogado, pero a mí me llamó la atención y me gusta leer casos de corte, no porque quiera ser abogado ni nada, sino porque cuando estudié historia de Estados Unidos, y a mí me encanta estudiar la historia de Estados Unidos y otros países. Pero cuando yo estudié historia de Estados Unidos, la Corte Suprema, pues, es uno de los pilares de esa nación. Y pues he leído varios casos históricos, los casos que han moldeado la nación estadounidense. Cuando yo leí Roe versus Wade, una de las preguntas que yo me hice es, ¿pero de dónde ellos sacan la idea? Porque cuando tú lees la decisión, tú dices, no es que exista un derecho al aborto, sino que no se puede penalizar a una mujer por ejercer el derecho a su intimidad. Y tú dices, pero ¿de dónde tú sacas que el aborto es algo de la intimidad de la mujer? Sí, está dentro, es su, el bebé está dentro de su cuerpo, pero es otra vida la que están trastocando ahí, ¿sabes? Y este asunto de la intimidad, tú estás diciendo que la mujer puede terminar matando al bebé que tiene en su entraña, porque eso es algo privado de ella y nadie debe meterse. Pero espérate, tú me puedes decir a mí entonces, porque si alguien mata a otra persona en secreto, pues no lo podemos juzgar, ¿sabes? Y esas eran las preguntas que yo me hacía cuando cuando yo leí la decisión, y después cuando yo escuchaba a la gente, no, que si el derecho al aborto, el derecho al aborto, decía, pero es que no existe un derecho al aborto. Lo que la Corte determinó en ese momento es que tú no podías penalizar, que la gente interpretó que eso creaba un derecho al aborto, y en la decisión ellos dicen, aquí ha tenido la idea, la impresión de que se creó un derecho al aborto. El derecho al aborto nunca ha existido, y como tú dijiste, nunca existió en la historia de Estados Unidos. De hecho, gran parte de la decisión, es la primera vez que yo veo una decisión de una corte, ellos incluyen todas las leyes estatales que había hasta antes de que, ¿verdad?, se decidiera Roe versus Wade, que penalizaban el aborto. Y en la decisión ellos dicen que la mayoría de los estados penalizaban el aborto, y hacen un análisis. Y la base y el fundamento de por qué se penalizaba el aborto. Y es que la mayoría de los estados tenían claro que hay una vida ahí dentro, ¿sabes? Es como yo le estaba contando a los amigos del podcast. Cuando yo entro en un debate con una persona que apoya el aborto, yo le pregunto primero si tiene hijos. Y si tiene hijos, yo le pregunto siempre, ¿cuándo tú empezaste a amar a tus hijos? Hay gente que saben y evaden la pregunta. Hay gente que dicen, ah, bueno, desde que estaban en la barriga de la mamá. Ay, ah, ok, o sea, que tú no empezaste a amar desde entonces, o sea, que tú lo considerabas una persona, tú lo considerabas un ser humano. Y ahí es donde se enredan a veces, dicen, ah, espérate, cuando me dicen que no tienen hijos, digo, bueno, pues si tuviera un hijo, ¿cuándo empezarías? ¿Desde cuándo empezarías a amarlo? Ah, hay gente que pues como quieren siempre ganarlas todas. Ah, después que nazca, cuando sea una persona. Oh, espérate, entonces antes de que nazca, tú no te va a importar lo que ahí dentro, ni vas a ir los sonogramas, ni nada, ni vas a pensar en ponerle nombre ni nada. O sea, vas a esperar exactamente al momento que nació. Y ahí es que tú los coges, tú sabes. Los que dicen que nunca van a tener hijos, bueno, pues está bien, pues entonces pues no sigamos hablando. Pues entonces tú no sabes lo que es tener un hijo, no sabes lo que es amar a un hijo. Y pues Por lo tanto, no tienes respeto por la vida. Algo que me llamó la atención de este caso también, porque es que es bien largo, son 200 y pico de páginas, es que ellos, porque obviamente va a haber gente que van a empezar rápido. Ya empezaron los periódicos por ahí. Si tú lo has visto, dijeron, ay, ahora van a tumbar el matrimonio gay, van a
Sí.
tumbar todos los derechos. Y en la misma decisión de la corte dicen, miren, gente, como sabemos que van a decir por ahí que después de esto, como viramos un precedente, vamos a tumbar el matrimonio gay, tienen que tranquilícese. Bájenle dos, básicamente lo que dijeron en la decisión,
Exacto,
bájenle
bájenle
dos. Bájenle
dos.
dos. En el tema del aborto, nosotros tomamos esta decisión porque entendemos que esto es un asunto que le compete a los estados, porque implica la vida de otro ser humano. Estás tomando la decisión sobre la vida de otro ser humano. Si fuera de una sola persona, de otro ser humano, que de hecho otro ser humano que no tiene la capacidad para defenderse. Y los estados van a determinar si ese los derechos de ese, de la, a la vida de ese bebé, pues van, van a prevalecer, o si es el supuesto derecho de la madre a tener control sobre su cuerpo. Y yo siempre digo, las abortistas no abogan sobre su cuerpo, están abogando sobre el cuerpo de otra persona, porque el bebé en el momento en que es concebido es otra persona. Así que eso pues le va a corresponder a los estados. Básicamente, ¿verdad? Para no irnos en lo muy legal y de esto, porque obviamente no soy abogado y no los voy a dormir. La Corte Suprema lo que dijo es, esto es un asunto que le tocaba a los estados y los estados lo habían legislado antes de que esta Corte en el 73 le quitara a los estados la autoridad de decidir sobre el asunto.
Correcto.
Nosotros no nos compete, esto le compete a la gente de cada estado, de acuerdo a sus valores, y ellos determinarán si permiten o no el derecho al aborto. Punto y se acabó. El resto de la decisión es Sonia Sotomayor, la jueza puertorriqueña, que trata de justificar diciendo que no debieron haber eliminado Roe versus Wade, porque pues eso se creó un derecho, y porque sí. Básicamente lo que dice eso. Tú lees la decisión y dices, pero ¿dónde está? ¿Dónde? No, tú no la oyes citando casos ni nada. O sea, tú dices, no, porque es que lo decidimos en el 73 y como se decidió en el 73, eso se tiene que mantener. Pero no se le dio porque le tocó estar en la minoría. Ah, by the way, ella dijo que la razón por qué esta decisión se viró fue porque hay una nueva composición en la corte. Tienes razón. Ahí no le puedo quitar la razón. Tiene razón. Porque tenemos una nueva composición de la corte que respeta la vida. Eso es todo. Y
Y esa
las que
composición de la
personas.
corte, y esa composición de la corte permitió también no solamente esta decisión que se da, ¿cómo se llama? Casi 50 años después de Roe versus Wade, también decidió o le dio a los portadores de armas, ¿cómo se llama? Le dio un espaldarazo ahí, decidiendo también recientemente, o creando jurisprudencia sobre lo que es el uso, ¿cómo se llama? El uso de armas. Entonces, ha sido ha sido bien importante, ha sido bien interesante todo lo que sea, digamos, la corroboración de el Estado de Derecho estadounidense en esta Corte Suprema. Pues lo que han hecho es sentar bases Es decir, mire, sí, aquí hay un entorno, hay un contexto, y estamos analizando cuál es ese contexto y estamos viendo cuáles son los fallos históricos que van dentro de ese contexto y cuáles no. Y eso sí es un resultado de la composición de la corte. Eso está en directa proporción.
¿Cómo tú ves el futuro ahora después de esta decisión de Roe, Luis?
Bueno, lo primero es que esto va a darle a los demócratas la fuerza, por decirlo así, le va a dar fuerza el argumento de que tienen que llenar lo que llaman PAC de Supreme Court. Van a tratar de impulsar el argumento de que tienen que llenar la Corte Suprema, incluso lo que ha hecho la izquierda en Latinoamérica con sus Cortes Supremas, que es ampliarlas. Y al ampliarlas, pues entonces lo que hacen es meter jueces o nombrar jueces que sean afines a sus causas políticas, ¿no? Eso es lo que van a tratar de hacer. No creo que puedan hacerlo, por lo menos en esta administración con Joe Biden, no creo que puedan hacerlo. Lo otro que yo veo es que vamos a tener un panorama político bien interesante, primero por las elecciones a medio término que vienen ahora. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Josué Blas Pérez. Esto le da a la izquierda, le da al ala progresista del Partido Demócrata, le da un sentido de unión, le da un tema alrededor del cual formar una especie de cohesión para ir tras las elecciones en medio término. ¿Okay? Sonará medio banal. ¿Cómo es posible que aprovechen una decisión trascendental de una corte para unas meras pinches elecciones de medio término? Pero es así. Van a tratar de lograr una especie de unión, de alianza, que va a irse por encima de, o van a tratar de ponerla por encima de la coyuntura económica y social que está pasando en los Estados Unidos en este momento. ¿Qué significa eso? Que la coyuntura social y económica que está pasando Estados Unidos en este momento, lo que implica es un fracaso de Biden. ¿Ok? Biden no ha podido unificar el país hasta ahora. Biden no ha logrado encumbrar la economía estadounidense después de unos breves años de la presidencia de Trump. Biden lo único que ha hecho es echarle la culpa a Putin de todo lo que está ocurriendo. Pero lo más importante es que no ha logrado unificar al país. Entonces, la izquierda lo que va a tratar de hacer entonces es unirse en torno a estas decisiones para formar una alianza muchísimo más grande, muchísimo más fuerte y más cohesionada para tratar de ganar las elecciones en medio término. Como la sociedad estadounidense está tan dividida, vas a tener la gente ¿cómo se llama? el issue voter, el que vota por issues, y vas a tener el, digamos, el votante coyuntural. Las cosas van bien, ok, entonces te doy el voto. Las cosas van mal, entonces te voto en contra. Realmente no estás haciendo el trabajo que tienes que hacer. Así lo veo yo. No sé cómo lo ves tú,
Mike. Yo lo que veo en el futuro es yo lo que veo en el futuro es voy a poner este mapa que está aquí, porque esto fue algo que comentaron en la decisión de la corte. Los estados que usted ve ahí en rojo son los estados que la decisión de Roe versus Wade básicamente lo que hizo fue poner en pausa las leyes que estaban vigentes ¿verdad? Que penalizaban el aborto en esos estados. Así que tan pronto se anula Roe versus Wade, las leyes que estaban en esos estados entran en efecto. Así que ya usted tiene ahí automáticamente, ahí dice que, ¿verdad?, dentro de un mes, pero este artículo es del mes pasado. Ahí esos estados que usted ve ahí, Texas, Montana, los otros estados más arriba, todos los estados que usted ve en rojo, automáticamente el aborto queda prohibido automáticamente. Los estados violeta tienen ya legislaciones listas para firmarse tan pronto se tomara una decisión u otra. Y los estados azules son los estados en donde pues las mujeres tienen pueden abortar libremente sin restricciones. Y los estados grises todavía no se han decidido. Así que lo que está diciendo Luis ahí de la elección de medio término, esas elecciones de medio término van a tomar como punta, ¿verdad?, como el eje, el asunto de cómo van a lidiar con el aborto. Todos esos estados grises que usted ahí, vamos a ver cuántos se van a poner rojos y cuántos se van a poner azules. Y los que estados violetas se van a poner rojos. Así que, como dijeron al principio de la decisión de la Corte Suprema, la mayoría de los estados había legislado en contra del aborto. Ahora, ¿qué le va a pasar a las mujeres que quieran abortar? Bueno, como ya le he dicho a varias personas, aquí en las redes a veces yo me entretengo, ¿verdad? Porque es que hay gente que se vive en la película y se enojan y me insultan y me dicen que soy un retrógrada, fundamentalista, macharrán. Yo le digo a las mujeres, usted no tiene que preocuparse, porque fíjense, si usted se quiere hacer un aborto, aquí en Puerto Rico, de hecho, aquí en Puerto Rico el Código Penal entra en vigor ya. Y el aborto ya es ilegal aquí. Con la decisión de la Corte ya se instaura otra vez el Código Penal. Lo que dijeron los de Pueblo Viduarte, eso es un disparate. Lo va a ver esta semana, se lo va a explicar muy bien claro el juez del apelativo, el ex juez Jorge Lucas Escribano. Usted va a ver. Pero ya yo me adelanté y se lo expuse por ahí, así que lo pueden ver en la página más de dos. Pero las mujeres que quieran abortar, pues mira, lo que tienen que hacer es viajar a esos estados azules. Y ya. Ah, que no hay dinero para viajar. Ah, pues, mira, usted tiene otra opción. Sea más responsable a la hora de tener sexo. Ya está. Use anticonceptivo. O hágase la operación. Porque yo estoy seguro que muchos de estos, todavía el acceso a las operaciones y todo demás funciona. Y planifique.
Use un condón. Eso sí, puede ser medida de profilaxia para no quedar embarazada, pero hay, por ejemplo, hay médicos, si tú tienes una mujer, digamos, de 30 años que no quiere tener hijos y que quiere someterse a una histerectomía, hay médicos que se te van a negar de plano. Es decir, yo no hago histerectomía en mujeres menores de 40 años, 45 años, una cosa así. Así que eso puede ser también un problema, ¿no? La no puedes obligar al médico a hacerle una histerectomía a una mujer que no quiera tener hijos. Eso es así, lo sé porque conozco de casos en los cuales, pues, qué sé yo, la mujer parió temprano, y qué sé yo, paró a los 18, paró a los 20, a los 35 años tiene hijos adolescentes y no quiere volver a parir y no le hacen la histerectomía a esa edad.
Bueno, verdad, yo puedo hablar por experiencia propia. En casa, después que tuvimos los tres hijos de nosotros, yo tengo tres hijos, después del tercero, pues decidimos cerrar fábrica y entonces, pues, mi esposa, pues, le hicieron la operación esa de cortarle verdad, las trompas. Y así se le hizo. Ella todavía no tenía. Yo no recuerdo, yo creo que ella todavía no tenía, no, ella no, todavía no tenía ni 30 años, yo creo. So, creo que es posible, no sé, ¿verdad? Los casos que tú hayas visto, pero en mi caso personal, sí, antes de los 30, pues sí se pudo. Pero en caso de que sea así como tú dices, Luis, porque en el caso de mi esposa también fue que le tuvieron que hacer una operación de emergencia. Y el doctor le dijo: mira, ¿tú quieres que yo te haga la operación para pa cortarte las trompas? Para aprovechar. Y entonces ella dijo: sí. Y yo dije: sí, está bien, ya tenemos tres. Podemos dejar fábrica. Así que fue en ese caso. Ahora no sé, ¿verdad? A lo mejor si hubiera ido voluntariamente y quería hacerlo antes, puede que se lo hayan. Pero, anyway, ese asunto que tú dices, Luis, probablemente se resuelve pues con legislación, que las legislaciones permitan entonces a las mujeres que no quieran tener hijos operarse antes. Eso, ¿sabes? Las soluciones están. Lo que no va a estar es la opción de usted matar al niño. Soluciones para que no quede embarazada y no tenga que matar a su hijo, las va a haber y ya las hay, de hecho, ya las hay. Así que, que si no hay dinero para viajar a los estados, no hay dinero. Mira, ya aparecieron por ahí estos buenazos, la esposa de Bill Gates, la ex esposa de Bill Gates, la ex esposa de Jeff Bezos, las dos mujeres más, ¿verdad?, multimillonarias, ofrecieron crear un fondo para ayudar a las mujeres que quieran abortar para que viajen a esos estados. Hay compañías que están diciendo que si están en un estado en donde no se permite el aborto, le pagarán a la mujer que quiera hacérselo el viaje y los costos para que vayan al otro estado a hacerse el aborto y allá y después regresan. Claro.
Posiblemente en eso termine siendo una metamorfosis Planned Parenthood. Planned Parenthood en los estados donde no se, donde, donde el aborto sea ilegalizado, pues podrán conseguir ¿cómo se llama? Podrán conseguirle recursos a la mujer para que pueda viajar a algún estado donde lo pueda hacer. Digo yo, o sea, tirando aquí una idea así a lo loco.
Ajá,
Me parece que
¿cómo
eso puede
es?
ser
Repítelo
así.
otra vez, Luis.
Que los Planned Parenthood, las oficinas de Planned Parenthood que están en estados que legalicen el aborto, pueden facilitar el traslado de estas mujeres a otros estados donde sí se lo puedan hacer.
Puede
¿Quién sabe?
hacerse algo
Es
así,
posible,
sí,
es
se puede
posible.
hacer, sí. Sí, es una opción. Bueno, no te lo podemos hacer a ti, pero te pagamos el viaje para que vayas a otro estado. Bueno, está bien.
Exacto.
En fin, a las mujeres que quieran matar a sus bebés, van a tener opciones para seguir matando a sus bebés. Así que, pues, si usted tiene tantas ganas de matar a su hijo, pues no se preocupe, que va a tener las opciones, siempre van a estar ahí. Esta cuestión de que si no, que si ahora van a haber abortos ilegales, que si van a tener que usar un gancho de ropa, miren, eso no va a pasar. Dejen de estar pintando de texto, bájenle dos literalmente. Y si tiene muchas ganas, pues mire, como dijo Ismael, échese agua fría para que se le baje la calentura. Échese agua fría para que se le baje la calentura. y se le pasa y no quede preñada. O use anticonceptivo, ¿verdad? Use, lo hay. Bueno, anyway. Bueno, gente, yo creo que con eso, ¿verdad? Podemos ir concluyendo. Le agradecemos a todos los que se han unido, a todos los que han comentado, a todos los que han compartido el live. Recuerde que yo voy a sacar este audio y lo voy a bajar después. Yo quiero saludar a un amigo muy especial de mi corazón, a mi amigo Eliu, que nos escucha en Texas. Él nos escucha por el podcast. Por eso que yo bajo los audios, porque hay gente que nos escucha por el podcast. Y él nos escucha cuando va de su casa al trabajo y del trabajo a la casa, escuchando episodios viejos. Así que vamos a saludar a Eliu y a todos esos amigos que escuchan el podcast. Así que Eliu, saludado desde acá de Puerto Rico. Te quiero mucho, Eliu. Yo lo conozco personalmente. Me dice, no, yo estoy escuchando el podcast desde acá. Cuando voy. Así que nos está escuchando allá en Texas, gente. Así que saludo a todos los amigos que nos escuchan en otros estados. Bien agradecido a todos. Obviamente, hoy no pudo estar de niño Oscar por situaciones fuera de su control. Así que para la próxima edición del podcast, pues, digo, del live, estarán aquí. Luis, nos despedimos. ¿Dónde te podemos conseguir?
Como Luis Meléndez Chuello en Facebook, en Twitter y en Instagram. También estamos saliendo los lunes en la noche por Notiuno. Tenemos media hora de espacio en Notiuno en la noche con el profesor Francisco Pavón Feus. Ahí estamos Oscar Denis y un servidor. Y
Y los jueves.
Aprovecho, sí, bueno, hay un par de jueves que no hemos estado, pero vamos a ver si
Okay.
retomamos los jueves. Y por supuesto, no dejen de escuchar lo que estamos aquí en Puerto Rico, no dejen de escuchar Notiuno Internacional por Notiuno 630M los domingos de 7 a 10 de la noche. Este domingo lo más seguro es que tocaremos este tema también.
Okay. A mí me escuchan, a mí pueden conseguir como Michael Castro en Facebook, Michael DCS en Twitter, y por supuesto, pues aquí pues por la página de Bájale 2 y el podcast. Hay algunos podcasts que yo los grabo directo ahí al podcast, así que usted puede suscribirse allá. Y hoy estaba hablando con Ray Cruz. Saludos a Ray Cruz. Así que pues puede que haya algo por ahí. Así que vamos a ver si se da, pero Ray Cruz lo dijo en el aire. Los que estuvieron escuchando a Ray Cruz, escucharon lo que dijo hoy en el aire cuando yo estuve con él allá. Así que si se da, se da. Así que vamos a ver. Pues ya espero que se dé. Vamos.
Vamos a ver.
Yo no se lo comenté a ustedes, pero se lo voy a comentar después allá en el chat. Pero Ray Cruz dijo algo en el aire. Así que puede que estén escuchando este programa allá en una estación de radio por Florida. Así que agradecidos a todos por el apoyo. Y por supuesto, siga como voy a hacer un epílogo antes de terminar. Hoy yo estaba en el live con Ray Cruz, porque a Ray Cruz les clausuraron el canal de él en YouTube. Obviamente, si usted es conservador, usted tiene las probabilidades de que usted le cancele su canal son más altas. A nosotros acá en la página de Bájale 2, en un momento nos limitaron el reach. Y es precisamente porque pues no estamos de acuerdo con la narrativa general. Pero como usted está notando, la fuerza de la razón se está imponiendo. En especialmente, ve, usted vieron este caso que anula Roe versus Wade y los programas de conservadores están saliendo. Yo lo que les recomiendo a la gente, siga apoyando programas como este o haga el suyo propio. Hay uno que yo les recomiendo, hay uno que yo escucho que me gusta mucho, que es el de Christopher Molina, Revolución Racional, a Tania Alejandrino, Ángel Javier Rosario, Manuel Mulet, usted ve que yo lo coloco por aquí. Es más, hasta Nelson Albino. Él es bien llorón y chango, pero Sí, 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 sí. hasta Nelson Albino, usted lo escucha, ¿sabe? Hay que escuchar a estos conservadores. Sí, Nelson Albino es un changuito. Usted escucha a Nelson Albino, simplemente no opine ni diga nada malo de Trump porque lo va a ofender y lo va a bloquear. Pero vale la pena escucharlo. Digo, no lo va a bloquear, lo que va a hacer es que no le va a permitir comentar más nunca si usted dice algo en contra de Trump. Pero es un programa conservador que se debe escuchar. Y es una voz joven. Nelson Albino es un muchacho joven. Yo también soy un joven, pero él es más joven todavía. Así que apoye a los programas como este, que son, ¿verdad?, de línea conservadora, porque en los medios nos van a cerrar las redes, los accesos, pero en los medios tradicionales, pero acá no pueden y están proliferando mucho más. Así que con eso los dejo, agradecido. Nos vemos la próxima y como siempre, gente, arrópense bien para que no los piquen los mosquitos. Bájale dos. Bye bye, mi gente.
Bye bye, saludos a todos, que Dios me los bendiga y gracias por la audiencia. Bye bye.